Es la hora de saludar en nuestra tertulia de martes a Adolfo García. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Javier Gallego, ¿cómo te va?
Hola, buen día.
Juan Carlos Dosenas, ¿cómo andas?
Muy bien, muy buenos días.
Y Gabriel Papa.
Buen día.
¿Andan bien todos?
Todo bien.
¿Cómo nos trata el calor?
Sensacional.
¿Sí? ¿Tienes algún plan de playa para hoy?
Sí, sí.
No, pero que no, quizás nos vamos a mojar.
Agua bien. Hablemos de política, hablemos de el Partido Nacional y el Encuentro Progresista negociando en los próximos días la renovación del Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral. Cuando iba a decir renovación, no pude resistir una mueca de, ¿cómo decirlo?, de sonrisa. ¿Van a poder negociar algo? ¿Cómo se negocia a partir de las posiciones extremas que han quedado planteadas en estas horas, ¿no? Porque ayer el senador Jorge Larrañaga decía aquí en perspectiva cuando lo entrevistábamos, para equilibrar un poco lo que ocurrió con los entes autónomos y servicios descentralizados, donde la oposición no tiene presencia, nosotros entendemos que en los organismos de contralor la oposición debe tener mayoría. Y unos días antes el vicepresidente de la República había dicho el oficialismo aspira a tener la mitad más uno en el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral. Entonces, dilema para politólogos, en primer lugar, y para economistas, porque capaz que hay algún cálculo que nos salva de ese lío, o capaz que no tan dilema. Bueno, una vez ese, voy a ser muy sincero, ¿no? Uno la impresión que tiene en los últimos años es que el país ha perdido capacidad política en la dirigencia, ¿verdad? Las negociaciones políticas requieren de otras actitudes, de otros comportamientos. Nadie empieza una negociación política haciendo declaraciones duras por los medios de prensa, ¿verdad? Si uno empieza una negociación política como la empezaron Nino Boa y Larrañaga, es muy difícil que esto llegue a buen puerto, porque primero uno se ata a lo que dice, ¿verdad? Es muy difícil después dar marcha atrás. Y en segundo lugar, termina de irritar más al adversario político. Todavía los blancos están hablando del efecto Zapicán, ¿verdad? El efecto Zapicán, que fue el ultimátum, que no solo fue un ultimátum, ¿verdad? No solo el presidente de la República, Tabaré Vázquez, le da un ultimátum al Partido Nacional para solucionar el tema de su participación en los entes autónomos, sino que ese ultimátum lo hace a través de la prensa, una especie de conferencia de prensa. Entonces, claro, la irritación que generó esa actitud hoy todavía está presente, hoy todavía está arriba de la mesa, hoy todavía entorpece la negociación. Los términos duros de Larrañaga creo que hacen la cosa bastante más difícil y el propio hecho de que Nindi, que va a conversar, pero que va a conversar con cierta base, pero primero se lo dice a la prensa antes de decírselo a sus adversarios, todo eso creo que enrarece y da la impresión de que no se va a llegar a buen puerto, además, no estoy yendo al fondo del asunto, lo dejo por una segunda etapa, pero que no se va a llegar a buen puerto porque hay un problema de manejo político equivocado de ambas partes, vuelve a repetir, es un problema de manejo político, de mal manejo político de ambas partes, y como que están faltando aquellos grandes contendores políticos con experiencia y con la utilidad y la capacidad suficiente para que en aquellas cosas que parecían tan difíciles para el país de ponerse de acuerdo al final, los acuerdos aparecieran. Espero que me equivoque. Están faltando aquellos grandes contendores políticos, pero ¿desde cuándo están faltando? Porque esa discusión sobre la renovación del Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral
ya
lleva
10 años,
o por lo menos 5, quiero decir.
Dos gobiernos.
Debió haberse renovado estos organismos al comienzo de la administración Valle y no se hizo. Estamos con la integración desde 10 años. Y esto ya le da la gravedad al tema, porque algunos oyentes pueden decir, bueno, ¿por qué le destinan tanto espacio a ese asunto, no? Para ustedes es importante esto.
Grave, pero no es tan grave. A ver, lo mismo está pasando, está en la prensa de hoy, con la integración del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que hay 3 de sus miembros, que creo que son 7, que cesan por edad, por jubilación, y tienen que ser renovados también. Pero yo no creo que sea tan grave en cuanto a que haya una especie de vacío de poder, que algo deje de funcionar porque esté desintegrado, porque en ambos casos existe la posibilidad de que se siga funcionando. Uh-huh. En el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, con integración actual, guste o no guste, son órganos que están integrados y van a seguir funcionando. le gustará más a uno y menos a otros, pero va a seguir funcionando. Y en el TCA, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tiene que transcurrir 60 días, si no hay acuerdo de 2/3 + 1 del Senado, para que entren los del orden de derechas, digamos, los más antiguos miembros de los tribunales de apelaciones. Entonces, también allí se da una integración que está prevista en la Constitución y en ningún caso hay un vacío de poder o un órgano que quede acéfalo. Eso es lo primero que tenemos que decirle a la gente, ¿verdad?
Sí, sí, acéfalo no. No es eso lo que está en juego. Pero,
a ver, pero nos vamos alejando del espíritu de la Constitución, ¿no? El espíritu de la Constitución, que en este punto es muy clara y muy sabia, es que los organismos jurisdiccionales del Estado tienen que, de alguna manera, expresar la opinión pública y las correlaciones de fuerza.
Es decir, bueno, la propia Constitución establece un mecanismo alternativo para el caso que no haya acuerdo, es tan constitucional una cosa como la otra.
Es cierto, bueno, pero
a ver, la Constitución establece que debe haber una mayoría de 2/3
en la
para aprobar las designaciones.
Que para algo es
casual, pero no es casual.
Más bien, entonces, lo que está señalando es que debe haber un acuerdo amplio.
Tiene que haber un acuerdo amplio.
Pero no está diciendo que deba ser una integración proporcional a los resultados de las elecciones.
Pero sí, proporcional no, desde luego. Proporcional no, pero sí tiene que reflejar la realidad política del país. Es decir, no está en el espíritu de la Constitución que quien pierde la elección tiene que tener la mayoría de los organismos jurisdiccionales. Eso es, no sé si es una lectura de la Constitución, pero si lo fuera, sería una lectura pésima de la Constitución. Lo que la Constitución establece es que se tiene que reflejar la realidad política del país, pero establece que la mayoría tiene que negociar con la minoría en una de las mejores tradiciones a las que siempre hacemos referencia acá en la tertulia, que es la tradición de la coparticipación, ¿no? Que es, en algo tan importante como los organismos jurisdiccionales, nadie demasiado importante puede estar excluido. Los principales actores políticos del país tienen que estar incluidos, porque eso es lo que legitima las decisiones políticas más trascendentes de este país. Entonces, a mí, en primer lugar, el planteo de la Raniaga y de la Alianza Nacional me parece un poco preocupante, porque es retroceder frente a lo que había sido siempre un aprendizaje del sistema político uruguayo. Los organismos jurisdiccionales se integran con los 2/3 y eso le asegura credibilidad y legitimidad al sistema. La pregunta es, mi opinión es, bueno, en todo caso, por lo tanto, el pronóstico es negativo, ¿no? El pronóstico es, en este caso, es pesimista. Es decir, ¿hasta dónde se puede pretender hacer una negociación en estos términos? Me parece que esto a lo único que conduce es a mantener la integración actual de los organismos de contralor, que beneficia en todo caso a los partidos que perdieron la elección y perjudica a la izquierda, ¿no? Pero más allá de eso, creo que perjudica al Uruguay y que perjudica a la democracia uruguaya seguir empantanados en negociaciones por cargos que nunca conducen a buen puerto. Ni que se empantane la negociación, que creo que es el pronóstico más razonable, sobre los organismos de contralor, nos perjudica a todos los uruguayos. Y que se haya empantanado en la negociación de los entes autónomos, y en este caso me parece claramente por responsabilidades compartidas de gobierno y oposición, que se manejaron en toda la negociación con extrema desprolijidad, nos perjudica a todos los uruguayos.
Sí, a ver, dos o tres antecedentes que hay que tener en cuenta. El país tuvo 20 años de gobierno de coalición, a la salida democrática, en un clima social, político muy distinto, una pequeña participación de la izquierda en algunas empresas públicas. Durante estos 20 años entonces de gobiernos de coalición, 3/4 de ellos ninguna participación en las empresas públicas, mínima representación en los organismos del contralor, creo que hay uno en la Corte Electoral y otro en el Tribunal de Cuentas durante estos 20 años. Entonces, digamos, los argumentos de tipo, democrático, radical, es democrático ahora que la minoría tenga una representación mayoritaria en los organismos de contralor, no es de recibo, no es de ninguna manera de recibo. De lo contrario, hubiéramos vivido en un largo periodo con carencias desde el punto de vista democrático muy, muy, muy fuertes. Dos o tres temas más. El otro tema es si la ciudadanía quiere la ciudadanía votó en octubre una determinada correlación y la reafirmó contundentemente hace 2 meses en otro plano, pero digamos, si la ciudadanía, me animo a analizar, hubiera pensado que había ido mucho más allá de lo conveniente en darle el apoyo a la izquierda para ejercer el poder ejecutivo y tener la mayoría en el Parlamento, quizás una porción importante hubiera dicho, bueno, entonces vamos a nivel municipal ejercer un cierto contrapoder, etcétera. No lo hizo, sino que redobló la apuesta. Entonces, la ciudadanía quiere esta historia de invertir la representación en los organismos de contralor, no lo creo. Se corre un riesgo, por otro lado, muy grande, que creo que lúcidamente lo planteó Rubio en este contexto, que es el de politizar excesivamente los organismos de contralor, si lo plantea de esta manera, o sea, hacer de los organismos de contador, poner a las primeras figuras de algunas primeras figuras de los partidos tradicionales y desde allí transformarse en tribunos del contralor cuando ese no es el objetivo. Termino y anoto sí el abordaje interesante de Ollenar acerca de cómo se negocia en esta nueva etapa, ¿no? ¿Cuáles son los márgenes para la negociación? Y por ejemplo, hace poquito cerca de acá hay un gran problema en Brasil por haber resuelto muy mal este tema de cómo se negocia y qué márgenes hay. Se metieron en una manera de lograr apoyos parlamentarios del Partido de los Trabajadores, que fue contra su historia, su ética, y que ahora les está explotando en la cara de una manera
terrible. Había pasado hace unos cuantos años.
Había pasado.
Claro, la compra de apoyo, pero compra con plata, ¿no? En el Uruguay más de una vez hemos hablado de que se compraban apoyos o acuerdos y se,
en base a algún cargo, quizás.
Se llenaba cargo.
Estaba de por medio,
eran cargos. En Brasil y en Argentina antes
en efectivo.
Se explicitó la cosa de la manera más cruda, plata arriba de la mesa y grandes sumas de dinero, cuotas mensuales se le pagaban
a alto nivel teórico,
¿no? Alto nivel
teórico. Pero hemos tenido, Juan Carlos decía, bueno, ¿qué está pasando? Que antes habíamos negociado. Supimos tener en este país una tradición de eximios negociadores, ¿no?
En
los partidos tradicionales y en la izquierda, que negoció durante 60, 70 años desde los sindicatos en el Parlamento, que negoció con los partidos.
Los sindicatos importantísimos.
Negociaron con los gobiernos blancos y colorados.
Sin duda.
En varios momentos, ¿no?
Entonces, ahora, evidentemente, el nuevo tiempo político, signado por un cambio muy importante de bloques en el poder, de bloques políticos en el poder, está generando chisporroteos. Esta izquierda de Tabaré Vázquez, sabe negociar muy bien sus diferencias internas, pero no sabe negociar sus diferencias más allá de las fronteras de su partido.
Lo que sabía entenderse con Sanguinetti era Sereni, Tabaré Vázquez no.
Lo que pasa es que blancos y colorados tampoco están sabiendo manejar toda esta situación, porque en definitiva los blancos y los colorados manejaron gobierno-oposición siempre el esquema blanco-colorado. Desde que surge el Frente Amplio, digámoslo después de la dictadura, ni siquiera pongamos en las elecciones del 71, como tercera fuerza, hasta que se convierte en un tercio, como fue en el 94, blancos y colorados ignoraron, ¿verdad?, esa realidad, porque es una excepción lo del 84, que fue más bien, tuvo que ver con la participación del Frente Amplio en el pacto del Club Naval, más que con otra cosa. Se ignoró, ¿verdad?, y se siguió hablando de mayorías y minorías, entre blancos y colorados, que en conjunto hacían la mitad de la población y hoy menos de la mitad del electorado. No se supo nunca integrar a la izquierda. Y la izquierda hoy tampoco sabe.
No te olvides, por ejemplo, el enorme esfuerzo que hizo Sanguinetti en el 95 por integrar a la izquierda en la reforma constitucional, por integrar a la izquierda en la reforma de la seguridad social y también por integrar a la reforma educativa.
Pero yo estoy pensando más que nada
en
la integración del esquema de poder por ejemplo, las empresas públicas son parte de ese esquema de poder de gobierno, ¿no? En ese sentido, no quiero decir que no haya habido diálogos en ninguna instancia, porque es verdad, porque los hubo, por lo menos de ese lado. Pero digo, ¿por qué es lo que sería ideal para estos organismos de contralor? Vamos a ser claros, que estuvieran integrados por personalidades con un respaldo que fuera más allá del partido mayoritario.
Como los neutrales.
Por eso los dos.
Aunque el ejemplo no es muy bueno.
Aunque el ejemplo no es muy bueno, la idea. No, vamos a sacarlo el ejemplo. Porque no hay matazo.
No, la democracia peligra.
Claro.
No, pero ese es el
personalidades, ¿verdad?
Por encima de
no son representantes políticos como tal, sino son personalidades políticas
o personalidades, a veces, digamos, tenia, como pueden ser en la parte de contralor jurídico, puede ser contable, digo, pero que tenga respaldo político más allá de quien tiene las mayorías en el Parlamento en ese momento y por ahí el pedido de los dos tercios. Ese es el ideal. Que esto funcionó cuando eran blancos y colorados quienes manejaron gobierno y oposición. Ahora se entra a complicar y la verdad es que estamos llegando a esto que se decía y que yo comparto, que decía Rubio, y es que estamos politizando enormemente estos cargos que tampoco ayuda el caso de Álvarez, ¿verdad? El contador Álvarez en esto el gobierno está siendo un poco tosudo, ¿verdad?
Claro.
Porque complica más todavía todo el panorama.
Yo lo encaraba al revés, ¿no? Creo que Álvarez, el ajuste de cuentas que le pasó la derecha, el Partido Colorado y el Partido Nacional, no pido excusas, sino para no simplificar excesivamente, el Partido Colorado y el Partido Nacional al contador Álvarez, que es una persona, yo creo que desde el punto de vista técnico en su profesión y en la labor que ha tenido el Tribunal de Cuentas, fuera de cuestión, y el ajuste de cuentas que le pasaron en estos últimos meses.
Pero que no genera consenso, ¿verdad? Demostró que no genera consenso. Es justamente el antinombre, ¿verdad?
Exacto. Es el antinombre.
Que se movió solo en el Tribunal de Cuentas durante todo este periodo.
Con todo el respeto personal que tengo por él, ojo.
Yo no me termino de convencer el argumento de que esto, movida de los blancos, es para controlar. Porque al mismo tiempo meten en la misma bolsa el tema de porque en los entes autónomos no tenemos cargos, ahora tenemos que tener más acá. ¿Y qué tiene que ver los entes autónomos? Si el contralor este es esencialmente sobre la administración central, sobre el poder ejecutivo, ¿no será que quiere reabrirse una negociación por aquellos cargos?
Bueno, la Larrañaga dice terminantemente que no.
Bueno, no va a decir nunca que sí si quiere negociarlo.
Dice terminantemente que no, mientras que dentro del Partido Nacional hay otras voces que plantean el tema de otra manera, ¿no?
El herrerismo también dijo terminantemente que no.
El herrerismo también dijo terminantemente que no, pero
terminado.
Pero Gallinal no deja puertas abiertas, ¿no?
Sí, Javi, la pregunta que vos te haces, yo creo que nos la hacemos todos, ¿no? ¿Por qué era la negociación cantada? Yo me acuerdo de haber pedido esa mesa de negociación en esta tertulia, hace 2 meses atrás, o 3 meses atrás, ¿no? Yo me acuerdo que terminábamos una discusión sobre esto y yo decía, por favor, rápido negocien este asunto. Integración de los organismos de contralor a cambio de integración de los blancos y colorados en los entes autónomos, de los blancos en los entes autónomos, se terminaba el problema. Si es eso hacia lo que apuntan, vuelvo a lo que ustedes mismos decían, ¿esta es la manera de empezar una negociación? Capaz que no, porque ayer mismo, Larrañaga decía clarito, no, de ninguna manera, y entonces, ¿cómo va a ser para retroceder, para poner marcha atrás? Entonces, no creo que sea inicio, lamentablemente no creo, más bien me suena a empecinamiento, más bien me suena, para decirlo mal, a vendetta, y también me suena a una cosa muy racional, que puede llegar a ser muy racional, que es, bueno, mirado desde el punto de vista de Larrañaga de la Alianza Nacional, bueno, un intento por mantener el liderazgo dentro del Partido Nacional.
Y que sea la interna complicada,
¿no? Por ser el más opositor de todos, así como Vázquez, por ser el más opositor de todos dentro de la izquierda, logró ser el líder de la izquierda, y los acuerdistas perdieron, como Seregni y Astori, bueno, capaz que en la cabeza de Larrañaga está funcionando algo así más o menos por el estilo, ¿no? Es un cálculo estratégico para mantener el liderazgo de su sector, para mantener el liderazgo del ala no herrerista y para conservar la mayoría dentro del partido. Y a su vez, porque seguramente piense que esta es la mejor estrategia para, una vez más, doblegar a los colorados.
A mí, yo decía hace un rato que no me parecía grave que no se resolvieran estos temas de las integraciones del TCA, la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, porque en última instancia no van a quedar acéfalos y van a quedar funcionando, la Constitución prevé cómo hacerlo. Pero sí me preocupa que esto sea la sinopsis de una falta de acuerdo y de cooperación a nivel político que dé lugar a que en los próximos meses o en los próximos años, el gobierno recién empieza, no se cuente con las mayorías para otras cosas que sí son importantes, incluso la hipótesis de que la mayoría muy justa que tiene el gobierno en el Parlamento pueda fallar porque algunos no están de acuerdo con, por ejemplo, con una ley de presupuesto o con cosas por el estilo. Entonces, a mí siempre me pareció negativo, y desde que estoy en la tertulia a principios de marzo, lo he dicho, esta falta de acuerdos que pueda impedir al país funcionar, sacarlo del país del empate en el cual estamos hace 20 años, ¿tá? Y que ahora sea otro el empate, porque sean otros los jugadores en cada equipo y se hayan cambiado, digamos, locatario y visitante, pero sigamos empatados.
Hacia eso vamos. Cito algo más breve en el final.
Sí, súper breve. No, que otro aspecto que llama la atención de todo este asunto y todo este planteo del Partido Nacional y de Larrañaga en particular es, bueno, francamente, qué lejos está este Larrañaga líder de la oposición de aquel Larrañaga de la campaña electoral de todo el año 2004, que todo el tiempo decía, hablaba de acuerdo nacional, que hablaba de tregua de 30 meses, que hablaba que bueno, que la gente estaba cansada de las peleas de los políticos por arriba, ¿no? Y la gente sufriendo abajo. ¡Qué lejos que está! Yo diría, tan lejos como está Vázquez de alguna de sus promesas. No tengo la menor duda. Yo diría, tan lejos como está Vázquez de su trayectoria entre el 94 y julio del 2004. ¿Sí? Porque después en los últimos 3, 4 meses,
mismo dices, Fico,
cuando viene la alianza con Astori, cambia, ¿no?
El año pasado venía a ganar una elección interna, de arrasar en la interna, y era líder indiscutido del partido. Sí. Hoy ese liderazgo está totalmente cuestionado por otros dos bloques.
Y yo solamente digo que yo soy de los que cree que la democracia funciona si la gente cumple sus promesas, tanto en el gobierno como en la oposición.